Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa de entrevistas que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas, de conversación, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en México, y también se retransmite todos los sábados en Radio Libre, en la 1200 AM de Paraguay, de la frecuencia radiofónica paraguaya. Mi nombre es Héctor Farina, aquí siempre con un poderoso equipo. La gente se ríe cuando digo que tengo un poderoso equipo de producción con Alex Villanueva, el enigmático que anda entrevistando figuras de América Latina en su podcast, y con la no menos enigmática y no menos puntillosa Keila Fregoso, que también siempre está con nosotros en la producción, en las cápsulas, en la investigación. Y hoy tenemos un programa que nos devuelve a uno de nuestros lugares más queridos en América Latina. Hoy tenemos un programa que nos va a llevar hasta Chile, hasta Viña del Mar, hasta aquella hermosa ciudad enclavada en el Pacífico, famosa por los conciertos, famosa por el Festival de la Canción, que me contaron por ahí que vuelve este año. Y es un gusto enorme hablar hoy sobre periodismo y sobre una historia fantástica que tiene que ver con un submarino. Me da gusto presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es Daniel Avendaño Caneo, es periodista chileno, es docente universitario, es profesor de la Universidad de Viña del Mar, Chile, actualmente jefe de carrera de periodismo de la UVM, la Universidad de Viña del Mar, magíster en historia de Chile, coautor de libros como El rebelde de la burguesía, historia del 11 de septiembre de 2013, este es otro libro, y junto con Mauricio Palma es autor del libro El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile. Fue también editor adjunto del Observador de Viña del Mar y es uno de los creadores del sitio trespárrafos.com. Es un gran gusto, es un gran placer que estés con nosotros desde Viña del Mar, Chile. Daniel Avendaño, bienvenido a Franca Controversia.
Hola Héctor, y muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Saludos ya a Alex, a Keila, bueno, y en rigor a todo Guadalajara que puedan escucharnos. Uno de mis sueños es conocer Guadalajara, así que algún día voy a estar allá, ojalá en el momento de la Feria del Libro, porque me interesa muchísimo, pero me interesaría mucho algún día ahí recalar en vuestra ciudad. Pero bueno, ya van a estar los tiempos. Así que bueno, vuelvo a agradecer esta invitación y hay algo curioso entre los periodistas, los ciudadanos también no lo entienden, somos una especie rara que nos gusta mucho hablar de nuestro trabajo. Es raro, porque la gente generalmente no habla de su trabajo porque termina agotada y quiere hablar de otro tema, pero nosotros nos podemos pasar la vida hablando de nuestro trabajo. Es raro, pero eso pasa.
Publicamos, investigamos, publicamos y después damos entrevistas para hablar de nuestro trabajo y buscamos otros foros. Si escribimos un libro, nos hablan en la radio, nos hablan en la tele. Me encanta esta lógica de la conversación y le digo a la audiencia, que seguramente está acostumbrada a los tonos de voz, de voces distintas de América Latina. Cuando le pregunté al periodista José Cepeda Varas, el periodista chileno radicado en Utrecht, en Holanda, sobre si él trataba de usted o de tú o de vos a las personas, me dijo que la única excepción que hacía era cuando entrevistaba a colegas, que siempre los trataba de usted, y me dice, pero cuando son colegas hay un ambiente que es más familiar, no importa de qué país sea, hay un ambiente familiar, y entonces es tú, es Daniel, es Juan, es Pedro, es Clara, es decir, ya son más amistosos, y por eso el trato hoy con Daniel. Daniel, en primer lugar, Chile, ¿cómo está Chile ahora con este nuevo gobierno de Gabriel Boric, que asumió hace poco el presidente más joven en la historia chilena, y estos procesos de cambio que están viviendo ahora? ¿Cómo se siente Chile en este momento?
Lo que quizás los historiadores hablan de un periodo de alta densidad histórica. No están pasando muchas cosas en muy poco tiempo. Hay cosas que obviamente son mundiales. La pandemia fue algo que vivió todo el mundo. Pero nosotros antes de la pandemia vivimos un estallido social que pasó a ser un hito dentro de nuestra historia reciente. Fue una revuelta popular de enormes proporciones. Y que básicamente era motivada por la necesidad de cambios sociales, cambios políticos. Sabemos muy bien en toda esta Latinoamérica hermana que vivimos en un continente de amplísimas desigualdades, pero en nuestro país en particular las desigualdades llegan a ser asoladoras, abrumadoras. Sé que es raro hablar de desigualdades como una suerte como de competencia, finalmente, quién es el que tiene, cuál es el país más desigual del otro, si eso finalmente fuese una razón de orgullo, cuando es completamente todo lo contrario. Pero lo cierto, según las estadísticas que están disponibles, es en nuestro país, las desigualdades vienen hace mucho rato, puesto que, o se sienten en forma muy fuerte, porque nuestro país en las últimas 3-4 décadas ha asistido a un proceso de transformación económica muy importante, donde creció muchísimo, pero las desigualdades se perpetuaron. Es decir, donde uno suponía que este crecimiento económico se iba a distribuir dentro de toda la ciudadanía, finalmente se quedó solo en un grupo de la población. Y eso obviamente ha profundizado, es decir, el modelo ha resultado exitoso, pero no para todos. Y eso obviamente es una de las principales causas que nos llevó al estallido. Y cuando habíamos llegado a acuerdo en el estallido, es decir, el estallido comienza el 18 de octubre del año 2019 y ya y se prolonga hasta cerca de marzo del 2020, cuando pestañamos en una suerte como de que venía, estaba bajando quizás la convulsión social, aparece el coronavirus. Y obviamente nos encerramos durante casi 2 años. Entonces es una sociedad actual que viene muy golpeada, muy, muy cansada emocionalmente, y eso uno lo puede ver en los distintos estratos, en jóvenes, en adultos que perdieron empleo, en jóvenes que tuvieron que vivir una educación de emergencia, como yo creo que la hemos vivido tanto docentes como estudiantes. Es decir, parece fácil conectarse a una pantalla e impartir una clase, pero es algo totalmente distinto. Es muy raro a veces hablarle a cámaras apagadas. Ahora, también me imagino que para un estudiante es muy fome no conocer, acá hablamos fome, que es aburrido.
Aburrido.
Aburrido, sí, es muy aburrido no conocer a sus compañeros y recién conocerlo después de tanto tiempo, porque eso finalmente es algo que no estaba escrito. Es casi como contra natura tener, yo pienso con cierta tristeza en mi o tratar de lograr hacer o tener una suerte de empatía con mis estudiantes, por ejemplo, segundo o tercer año, que vivieron su vida online. Entonces, cuando el primer año de universidad o el último año de secundaria son años gloriosos, yo me recuerdo perfectamente mi último año de secundaria y mi primer año universitario como hitos dentro de mi trayectoria vital. Y buena parte de estos jóvenes lo tuvo que vivir encerrado. Entonces, es algo completamente novedoso que hoy día estamos viviendo los efectos. Hay mucha ansiedad en los jóvenes porque les pegó muy hondo. Entonces, se generó este doble impacto. Por un lado, el estallido y luego la pandemia prolongada. Y el relato paralelo es que una de las conquistas del estallido era la discusión, y se hizo mediante plebiscito, de generar una nueva constitución, una nueva carta magna, una nueva normativa republicana que finalmente recogiera qué queremos ser como país. Y esto por primera vez que se ha hecho de forma democrática y se generó, se aprobó una convención constituyente, primera vez en la vida, en la historia de nuestra república, y ya acaba de terminar, Y hoy día, el próximo 4 de septiembre, se va a votar si finalmente este proyecto de constitución va a ser aprobado o va a ser rechazado. Y hoy día estamos en una contienda bien brava, bien aguerrida, por si se quiera decir algún tipo de adjetivo, entre aquellos que están promoviendo el rechazo, es decir, no se genere una, o sea, que no se apruebe este proyecto de constitución, y aquellos que están por el apruebo. El apruebo obviamente está también lo está promoviendo, quizás no de forma muy explícita porque no puede, pero obviamente por el apruebo también está todo el sector del gobierno actual. El gobierno actual está, este presidente jovencísimo que es Gabriel Boric, él es el líder de una coalición que ha sido la principal promotora de una nueva constitución.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el periodista y profesor universitario Daniel Avendaño. Él está en Viña del Mar y nos cuenta desde las entrañas de Chile lo que está pasando con ese país trasandino, como bien nos decía Daniel, sujeto a grandes cambios, a un estallido social, a un cambio en la constitución, a una pugna que siempre se da entre distintos poderes por determinar cuál será el rumbo que van a tomar las leyes, la economía, el funcionamiento del gobierno en general. Vamos a nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre una historia fantástica, la historia de un submarino. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo grande a toda la gente de Chile, siempre uno de nuestros lugares favoritos. Hay que reclamarle aquí al señor Alex Villanueva. ¿Por qué tardamos tanto en volver a Chile, el señor Villanueva? Usted está muy enamorado de los colombianos, de las colombianas, de los peruanos. Andamos muy cerca últimamente de Perú, de Colombia, pero no habíamos llegado a Chile. Seguramente algún trasfondo va a haber. Y con un acento no tan chileno, pero siempre aquí con nosotros, Keila Fregoso. Keila Fregoso, ¿cómo anda, Keila?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo un honor estar acompañándolos el día de hoy.
Keila, si la audiencia nos quiere seguir, ¿dónde nos puede encontrar? ¿Dónde nos buscan?
Nos puede encontrar en iVoox y en Spotify como Franca Controversia. También nos puede seguir en transmisiones en vivo en Facebook, Twitter o Instagram como Franca Controversia.
Ella es Keila Fregoso, siempre con nosotros. Está en Atequiza, Jalisco. Keila ya es estudiante de periodismo y está con nosotros desde Viña del Mar el periodista Daniel Avendaño. Él es profesor universitario de la Universidad de Viña del Mar. Y Daniel escribió un libro fantástico, una investigación que me parece sencillamente increíble, junto con Mauricio Palma, el otro periodista investigador. Y el libro se llama El secreto del submarino, la historia mejor guardada en la Armada de Chile. Y si mi memoria no me falla, esto empieza en septiembre de 1976. ¿Cuál es la historia del submarino, Daniel Avendaño?
Bien, Héctor, sí, exactamente como contaba, en septiembre de 1976, con precisión el 10 de septiembre de 1976, un poco recordando el contexto que se vivía en aquellos años en Chile, era gobernado por una junta militar que precisamente se había instaurado a través de un golpe de Estado un 11 de septiembre, es decir, estábamos a puertas de que se cumplieran los tres primeros años de lo que era la dictadura militar de Pinochet, que fue tristemente conocida por el planeta entero. Y ese día, y en esos años, pero no solo en esos años, sino que en años anteriores, se hacían entre distintas armadas de Latinoamérica y con el concurso de la Marina norteamericana unos ejercicios de guerra que eran denominados UNITAS, Hoy día hay otros que se hacen con otros nombres y donde finalmente también se juega la guerra, se hacen ejercitaciones donde un destructor o una embarcación chilena tiene que pillar a la norteamericana o viceversa. Es una suerte como de práctica. Obviamente no hay fuego cruzado que destruya ninguna de las embarcaciones, pero se simula una pequeña guerra. Ese era el contexto. Entonces, era habitual en Valparaíso, una vez al año, por ejemplo, ver grandes tripulaciones de, por ejemplo, los norteamericanos que llegaban. Y uno de Valparaíso decía, llegaron los unitas, pero no eran solo los norteamericanos, sino que era más latinoamericano, pues, también con los Estados Unidos. En ese contexto, en el año 76, en septiembre, la ecuación que iba a ser una nueva jornada, una nueva fecha de este ejercicio unita. Entonces, en Valparaíso, donde es el principal puerto militar del país, donde está la mayor parte de las embarcaciones o de buques de guerra de la Armada chilena, ese viernes 10 de septiembre de 1976, despiertan todos muy temprano y iban a zarpar con destino hacia el sur de Chile, hacia el sur del planeta. Cuando nosotros hablamos del sur de Chile, sabemos que es el sur del planeta, porque nosotros siempre somos el sur. Y se iban a ir hacia el sur de Chile, y cuando tienen que encender motores, también los destructores las distintas embarcaciones de guerra de nuestro país encienden lo que se denominan los sonares. Esto lo fui aprendiendo con el tiempo, porque obviamente yo no sabía nada de esto. Los sonares son un dispositivo sonoro que emite ondas subacuáticas, emite ondas sonoras subacuáticas. Imagínense que emite una ondita por debajo. Y si no detecta nada, o sea, si no golpea, no rebota, es porque no hay nada debajo del mar. Pero pasó este viernes 10 de septiembre de 1976, a las 10 de la mañana, que rebotó contra algo metálico. Y los sonares son bien precisos. Y los sonaristas, es decir, los profesionales de la Armada que se ocupan de operar este tipo de instrumento también son muy avesados, tienen mucha experiencia y por lo tanto se dieron cuenta de que ese sonido metálico era particular y era bastante grande. El primer sonar que lo detectó fue el destructor Portales, luego lo detectó otro destructor y así lo fueron detectando varios y parecía, porque no se veía a simple vista, es decir, a vuelo de pájaro o frente al mar, sino que todo era subacuático, era bajo el mar, y parecía que estábamos en presencia de un submarino. Pero esto no era en alta mar, sino que era en el patio de la casa. Era a 500 metros de la costa de Viña del Mar y de Valparaíso. Son dos ciudades que están pegadas. Y lo que se hizo ahí fue las consultas. Lo primero que se hace es consultar a los norteamericanos, a la flotilla norteamericana que iba a participar en este ejercicio UNITA, si el submarino o el presunto submarino que estaba debajo del mar era el submarino Gato, que acompañaba a la flotilla norteamericana en este ejercicio UNITA, y que estaban en el sur. Recuerden que iban a zarpar hacia el sur, porque ahí se iban a encontrar con los norteamericanos. Y no era norteamericano. La respuesta fue muy clara, muy, muy en la lógica de militar, en la lógica de lo que puede ser un ejercicio de guerra. El comandante norteamericano le dice, yo no te puedo decir dónde está nuestro submarino, pero lo que te puedo asegurar es que ese submarino que está en Valparaíso no es nuestro. Entonces surge la primera pregunta, porque los chilenos sabían dónde estaba su submarino, que apenas eran tres. Había uno que estaba atracado y se veía en Valparaíso, y los otros dos estaban en el sur. Entonces no era chileno. La pregunta es, ¿de quién era el submarino? Si es que era un submarino. Y eso va a ser una de las preguntas que va a cruzar a lo largo de la investigación. Finalmente, la primera pregunta era si era o no era un submarino. Y la segunda pregunta clave va a ser de quién era ese submarino. Si no era ni chileno ni norteamericano. La normativa de las milicias, la normativa de guerra, si uno quisiera castrense, sino que quisiera denominarla de algún modo, dice que si alguien se mete a tu casa sin preguntarte, tú estás facultado para repeler, es decir, Y la forma en que se expulsa un submarino es a través de, y lo saben los militares, a través de bombas. Entonces, a partir de ese momento, se le consultó a la máxima autoridad de la Armada chilena qué se hacía. Y él dio la instrucción clara. O lo hacen aflorar, es decir, le tiran tantas bombas que el submarino se rinde, sale a vista, sale al mar, a flote, sale a vista de todo el mundo en el mar, o bien lo hunden. Porque tenían la facultad de que se había metido a la casa. Es decir, es distinto que se haya detectado en alta mar o donde no está la jurisdicción de las millas de cada país. Y ahí lo que se inicia, el viernes 10 de septiembre a las 13 horas, porque tuvimos acceso al documento que tiene la respecta, una operación militar inédita en este país, donde cuatro destructores durante 3 días estuvieron a la caza de un submarino o de un presunto submarino. Porque también circuló en algún momento que no era un submarino, sino que era un grupo de un cartumen de peces, o que haya sido una ballena, pero eso sería hablar muy mal de nuestra Armada, porque no creo que cuatro destructores vayan tirándole bomba a un cartumen de peces. Como les decía, los sonaristas son expertos, son profesionales del oído, saben perfectamente qué tipo de sonido metálico era aquel que había detectado los sonaristas. Y ahí comienza una suerte de cacería durante 3 días y que se vio y lo vieron buena parte de la población de Viña del Mar y Valparaíso. Recordemos que estas hermosas ciudades, aunque suena muy de cerca decirlo así, pero estas hermosas ciudades son una suerte de anfiteatro natural, porque la parte plana de la ciudad es muy pequeñita, son solo un par de cuadras, y después son muchos cerros, están bordeando todo una bahía, que fue el escenario, por lo que también se conoce en Tierra Militar como teatro de operaciones, de esta cacería durante 3 días. Y que no fue lejos, sino que fue a vista y paciencia de todo el mundo. Nosotros siempre hacemos una suerte de metáfora, es que las bombas que se tiraron durante 3 días, en un momento, esto es interesante, en un momento sacaban las bombas y tuvieron que ir a buscar más bombas al sur de Chile, las fueron a buscar por avión. Pero se tiraron bombas durante 3 días y esto, como les decía, lo vio toda la población. Porque, aquí la metáfora, se me estaba yendo. Y es como que se hubiese sido un espectáculo de fuegos artificiales, pero a plena luz del día. Porque cuando se tira una bomba, despliega una bomba, una torre de agua de 10 metros. Tal como uno lo ve en las películas, pero ya no bastaba ir al cine esta ocasión, sino que era un espectáculo gratuito.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el periodista Daniel Avendaño de una historia fantástica. Ubíquense ustedes, 1976, Viña del Mar, Valparaíso, el Pacífico, Chile, en el contexto de una dictadura militar donde encuentran lo que parece ser un submarino, una estructura metálica, hay bombardeos, es decir, parece una historia de ciencia ficción, pero fue realidad. Lo investigaron los periodistas, lo documentaron y escribieron un libro. Vamos a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta continuamos hablando de esta fantástica historia del submarino en Chile. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia, episodio submarino, nos dice el productor Alex Villanueva sobre esta conversación fantástica que estamos teniendo con el periodista Daniel Avendaño. Él es profesor de la Universidad de Viña del Mar de Chile, está en Viña del Mar en este momento y es coautor del libro El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile. Daniel, para la audiencia, acá en México decimos la audiencia que se quedó picada, o sea, la audiencia que se quedó en suspenso después de la narración. ¿Qué pasa después de los bombardeos? ¿Qué pasa después de ese ejercicio en el cual la gente ve cómo se levantan, cómo se levanta el agua como 10 metros, como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales? ¿Qué es lo que sigue?
Sí, que una historia que a ratos se silencia, por básicamente era una época de control absoluto de los medios de comunicación, como es una dictadura militar. Entonces lo primero que aparece van a ser, después de terminado durante 3 días de bombardeo incesante, donde gran parte de la ciudadanía, como les contábamos, vio estas torres de agua, estas bombas, hubo quebraciones de vidrio en algunas casas. Así, porque claro, porque cuando explota una bomba acuática muy cerca de casa, muy cerca de la ciudad, obviamente el estruendo obviamente puede llegar a quebrar vidrio, y sucedió. Y lo que pasó después es que la Armada de Chile, que era parte de integrante de la Junta Militar que gobernaba el país, emitió un comunicado de prensa señalando que todo lo que había ocurrido el fin de semana era parte de un ejercicio normal, y que recordásemos que estábamos en la oposición unita, es decir, no había que generar ningún tipo de alarma. Y eso, bueno, bajo un yugo militar es más o menos fácil de no generar ningún tipo de controversia, porque no había posibilidad de hacer la contrapregunta periodística. Había que acatar básicamente lo que decía el poder instaurado. Y durante mucho tiempo no sucedió nada, hasta que en el año, yo no recuerdo bien, porque mi compañero, amigo, hermano de vida y periodista Mauricio Palma, con quien escribimos este libro, me dice que me lo dijo muchas veces y yo parece que nunca lo escuché, hasta que, porque él me contaba la historia del submarino, porque yo nunca la había escuchado. Mauricio es oriundo de Coquimbo, que es un puerto un poco más al norte, como a unas 6 horas en auto de Viña del Mar, pero hacia el norte. Y él me contaba, porque se lo había contado alguna vez a un profesor, que existía el mito de un submarino hundido en Valparaíso a mediados de... Ese era el tema. Y él me decía, investiguemos esta historia, y yo nunca lo hice, nunca investigué nada, o sea, nunca le presté atención, hasta que él, trabajando para Televisión Nacional de Chile, la corresponsalía acá en Valparaíso, empieza a hacer una nota sobre este mito, pero desde Santiago para la nota. Le dicen, no son los momentos de levantar agua sobre temáticas más o menos complejas. Y eso, yo que trabajaba en un diario, trabajaba en El Observador, lo supimos, y a mí el director del Observador me dio completa libertad y me dice, tienes que hacer esta investigación para sacarlo un día domingo. Y publicamos antes que El Observador, entre medio yo le dije a Mauricio, que grande amigo, le dije, yo te voy a golpear porque yo tengo libertad y tú no tienes libertad. Lo bueno es que finalmente la publicación en El Observador de nuestro reportaje permitió destrabar la emisión de la nota de TVN y se emitieron las dos cosas con 2 o 3 semanas de distancia. Y ahí a mí me comenzaron, al diario me empezaron a llegar correos, cartas, como antiguamente llegaban cartas manuscritas en papel, eso que uno puede creer que es de museo, pero antes llegaban cartas de papel a los diarios, y empezaron a llegar con testimonios, con nuevos antecedentes, y yo le digo a Mauricio, esta historia parece que es grandota, pero no la va a hacer ni tú solo, ni yo solo, tenemos que juntarnos a trabajar, habíamos trabajado en otras cosas, así que no interesaba mucho hacerla, además coincidíamos en muchos criterios periodísticos, y dijimos, bueno, nos vamos a demorar, yo creo que en 3 años tenemos un libro, sí, en 3 años. Nos comprometimos, me acuerdo, hablando por teléfono, en 3 años, lo sé, año 2006. El 2006, lo interesante es que Mauricio logra entrevistar al entonces almirante Codina, que era el mandamás de la Armada chilena, y la pregunta que le hace la pregunta, ¿qué pasó en el año 76? Y ahí el almirante Codina no se había referido durante 30 años, recordemos que fue en el año 76, habían pasado durante 30 años, la Armada nunca se había referido a este tema, y le pregunta, ¿qué pasó en el año 76? Y el almirante Codina le dice que fueron restos náufragos. Los restos náufragos se entiende como partes de embarcaciones que quizás alguna vez se hundieron en Valparaíso, y de eso hay cientos, y es verídico, porque es mucha borrasca de tanto en tanto acá en Valparaíso, y se hunden y se desprenden ciertas latas y andan dando vueltas debajo del mar, y que habían sido restos náufragos. Esa fue la primera vez que se refería, y había un cierto cambio de tono, que es decir, había habido algo, pero... Y nosotros investigando, y nos iban llegando antecedentes, y en un momento llega a la redacción de la sala Observador Jorge Sepúlveda, un ingeniero y también un profesor universitario, y él me dice, mi padre fue el jefe del operativo del año 76. Y me dice, él no quiere hablar, Pero mira, te entrego, acá está la grabación de una entrevista que yo le hice hace algunos años y donde en 40 minutos cuenta todos los detalles de lo que pasó ese día. Era el jefe de... Fue el jefe del operativo, es decir, por él pasaron las grandes decisiones de lo que ocurrió ese día. Están todos los detalles y él daba la certeza en distintas partes de la grabación de que lo que había ocurrido era todo real y que siempre estuvieron persiguiendo un submarino. Y él dice una frase que finalmente nos cala muy hondo, dice, todo lo que hicimos ese día tuvo que haber dado por resultado el hundimiento del submarino. Porque como les decía, la primera pregunta que uno estaba ahí tratando de cazar era o no era submarino, ya nos decían que era un submarino, la pregunta de quién es el submarino, y ahí obviamente mirábamos hacia el norte, porque la principal fuerza sudamericana de submarinos es la peruana. Y siempre hemos tenido una rivalidad histórica entre Chile y Perú, por causa añeja a esta altura, pero siempre la hemos tenido, y es común hasta el día de hoy que submarinos chilenos visiten mar peruano y viceversa. Porque entendamos que los submarinos son arma de espía, es parte de su trabajo. Entonces, queríamos saber, una de las probabilidades era que el submarino fuese peruano. Entonces empezamos a investigar mucho sobre Perú. Fuimos a Perú varias veces, hicimos un montón de tratativas periodísticas con el fin de contar si era o no era posible que haya sido peruana el submarino. Y le dedicamos un capítulo entero que se llama, básicamente, no se llama así, pero es más o menos la tesis peruana. Pero además, era un mundo en plena Guerra Fría, y la Guerra Fría estaba, obviamente, como todos sabemos, se enfrentaban dos grandes bandos, los norteamericanos y los soviéticos. Y en ese momento, en el año 76, Unión Soviética tenía 360 submarinos dando vuelta en el mundo. Estados Unidos tenía 180, la mitad. La principal fuerza en el mundo era la soviética. Y recordemos que en el ejercicio UNITA estaban los norteamericanos. Entonces, tenía toda la lógica de que hubiese sido un submarino soviético el que haya estado dando vueltas porque haya querido espiar, no a nosotros, los chilenos, a los norteamericanos. Entonces empezamos a coger información durante mucho tiempo, nos colgaban los teléfonos, llegábamos a acuerdos, bueno, entonces nos juntamos con ex oficiales de la Armada, nos juntamos tal día a las 10 de la mañana y 5 minutos antes nos cancelaban las citas. Y obviamente nos pasaron tantas veces este tipo de cosas que lo único que era que finalmente terminaban siendo alicientes para la investigación, que cuando finalmente te dicen que no te van a dar la información o te cierran la puerta en la cara, no te defraudan, sino que lo que te vuelve mucho más coraje y que lo único que quieres es ir recabando la información. Fuimos recabando más información y logramos un documento que es muy interesante, que logramos que nos lo filtraran desde la Armada, estas gargantas profundas que existen en toda buena investigación periodística, y es la bitácora. La bitácora es un documento que se escribe en todo buque de guerra, y me imagino que todas las marinas del mundo, y donde dan cuenta, minuto a minuto, qué está pasando. Es la hoja de ruta, lo que se hizo durante el día, que es muy técnico. De hecho, la bitácora del 10 de septiembre, de uno de los destructores, precisamente del buque del comandante Sepúlveda, que fue el jefe del operativo, dice que a las 7 de la mañana se subieron 130 kilos de pan. Ese tipo de notaciones ahí, porque era el rancho, la alimentación para la tripulación de ese día. Y otras cosas más, imagino que solamente comían pan. Y después dicen a las 9:30, no hay novedad, vamos a zarpar, se encienden los motores. Es como una suerte como de planilla de mecánico, ¿no? De mecánico automotriz que va consignando todo el detalle. Pero a las 10:03... La bitácora, un documento oficial de la Armada de Chile, dice contacto de sonar, posible submarino. Se lanzan los primeros torpedos. Y allí la bitácora es copiosa, empieza a escribirse por todos lados, casi le faltaba papel, y empiezan a escribir minuto a minuto el combate. Y eso fue muy importante porque finalmente es un punto de inflexión de la investigación que nos permite confirmar a partir de documentos, además de todas las entrevistas. Nosotros entrevistábamos más de 100 oficiales y suboficiales de la Armada, y dar cuenta de que esto había sido real y que hubo un submarino dando vuelta. La otra gran pregunta es si este submarino, a propósito de lo que decía el comandante Sepúlveda, se hundió o no se hundió, porque había sido tanto el poder bélico que debía haberse hundido. Pero un submarino, además, no es como los tiempos actuales, que se puede manejar desde un computador en el otro lado del mar, sino que hay una tripulación, hay hombres, están quizá ahí. Y una de las preguntas, finalmente, si hay un submarino hundido en el lecho del mar porteño, el mar de lecho marino de Valparaíso, y si hay una tripulación muerta, ahí hace ya más de 45 años, ya hace 45 años, lo que sucedió aquel día.
Estamos en franca controversia hoy, episodio submarino, nos dice nuestro productor Alex Villanueva. Estábamos hablando con el periodista Daniel Avendaño desde Viña del Mar. La historia fantástica de que usted puede leer en un libro titulado El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile. Una investigación de largo aliento, como decimos los periodistas. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre los grandes aprendizajes que nos dejó esta gran investigación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo grande a toda la gente que nos escucha en distintos recovecos de América Latina, en Loja, Ecuador, donde siempre nos escuchan, en Manizales, Colombia. Nuestra filósofa de cabecera, la doctora Angélica María Rodríguez, nos escucha siempre en Córdoba, en La Rioja, en Buenos Aires, en Concepción. Julio Farina, siempre pendiente de las grabaciones de Franca Controversia, y desde luego en Chile, donde tenemos gente muy querida, gente con la que solemos hablar a menudo. Estamos hablando con el periodista Daniel Avendaño sobre una historia fantástica, es El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile en el año 1976, unos ejercicios que aparentaban ser de rutina y que no lo fueron tanto. Pasaron 30 años hasta que dos periodistas, Mauricio Palma y Daniel Avendaño, comenzaron a hacer una investigación periodística para desentrañar qué era lo que realmente había ocurrido. Y para la audiencia, les recuerdo que eso sucedió en el contexto de una dictadura militar, por lo tanto, el silencio era de ley. Se dejaba de hablar de eso y ya nadie lo mencionaba. La investigación tardó 10 años, Daniel Avendaño. ¿Cómo hicieron para mantener viva la curiosidad y para mantener vivo el tema en estos 10 años de investigación? Y lo pregunto sobre todo en la actualidad, cuando uno da clases a estudiantes de periodismo, que pareciera que están muy desesperados por investigar y piensan que con una semana ya lo tienen. Ustedes duraron 10 años, ¿cómo hicieron para mantener viva esa curiosidad?
Bueno, Héctor, como les contaba, quizás con el micrófono, también lo contamos antes en los bloques anteriores, y con Mauricio, que es el otro autor de este libro, y nos une no solo una férrea amistad y la profesión, sino que también una convicción de que hay ciertas tareas que requieren más tiempo y que la única forma es armarse de paciencia y aplicar mucha tenacidad a ratos, obviamente una cuota de inteligencia, y cada tanto también va a tener suerte. Y esa suerte a veces no llega en el primer mes, no llega en el primer año, pero si uno tarde o temprano va a tener a veces una cuota de suerte que es tan indispensable en toda esta investigación. Hay una historia curiosa, yo se habrán dado cuenta quizás por el micrófono, que siempre saco a colación a mi esposa, quizás porque la quiero mucho, pero tiene que ver también obviamente porque me acompaña en muchas situaciones. Una vez ella, después ella lo asumió, dejó la llave de nuestro vehículo adentro del vehículo, y no lo podíamos abrir. Y en Chile existen unos seguros que tú contratas mensualmente que para choque, pero también tienen otros tipos de servicios, que por ejemplo, que te asistan en ruta y alguien te abre el automóvil. Con unos cablecitos, algo que también lo podría hacer cualquier persona, pero ellos son más expertos. Entonces, iba a un cumpleaños familiar y mi esposa se fue con mi hijo, y yo la quedé mirando, le dije, pero si tú dejaste la llave adentro, ¿por qué tú te vas al cumpleaños familiar? Y me dice, porque la familia era su tía, era mi tía, entonces obviamente se fue ella con los niños, y me dejó a mí esperando al mecánico que llegase. Y tuve que esperarlo media hora afuera de la casa, en la calle, aburridísimo, pero tuve que esperar. Y llego, y el señor, que llegó muy simpático, don Juan, todavía lo recuerdo, y me dice, me pide las disculpas porque se tardó, yo creo, una hora en llegar. Me dice, lo que pasa es que le estaba arreglando el auto a un almirante. ¿Un almirante? Sí. Sí, lo que pasa es que yo fui durante 35 años mecánico en la Armada de Chile. Y ahí, obviamente, la conversación dije, entonces yo le dije, y ahí, durante estos 10 años de investigación, yo hacía le preguntaba a todo el mundo, si era una cosa que quizá mi esposa me viera con cara rara de por qué siempre permanecía, siempre hacía este tipo de preguntas, pero es porque finalmente uno nunca sabe dónde se va a encontrar con la información. Y ahí el señor, yo le pregunté a don Juan, bueno, ¿y usted conoce la historia del submarino? Claro que la conozco, sí, conozco mucho de quienes estuvieron ese día. Y ahí él me empieza a contar muchas cosas sobre ciertas dinámicas familiares, sobre finalmente información que quizás no está en el libro explícitamente, pero que finalmente es parte del reporteo en diversas capas. Es decir, el reporteo periodístico no solo va está en búsqueda de la cuña, de la frase que te permite entrar al libro, sino que sobre todo el reporteo, a mi juicio, es la conversación permanente con distintas fuentes, la búsqueda de distinta información que te permita entender la historia, porque la única forma de contar una buena historia es que tú te la sepas bien y tú la entiendas. Porque si no, es muy difícil contar una historia que no te la sabes bien. Y a lo largo de 10 años nos permitió entender muy bien qué había pasado, cuáles eran los elementos narrativos más interesantes, saber cuándo habían que hacer ciertos giros en el relato, saber quiénes eran los personajes que debían estar y aquellos que no era tan necesario que no estuviesen presentes en el relato. Yo creo que eso permitió y nos dimos cuenta de que esta década finalmente en la que nos dedicamos a investigar es un tiempo muy, muy propicio, es un muy buen tiempo para llevar a cabo grandes empresas. Me imagino que en México, como en buena parte de América Latina, hablamos que los mejores platos se cocinan a fuego lento. Y creo que pasa un poco con esto, con la investigación. Y no creo que es la única forma de hacer periodismo, porque el choque de la esquina requiere ser investigado en el día y contado en media hora. ¿No? Pero hay historias que a veces requieren más tiempo. Esta historia no se podía contar en poco tiempo, había que contarlo mucho, y eso finalmente también es un libro. Si vamos para allá, les voy a llevar a contar, te regalo mucho de ustedes, pero es un libro breve, son 180, 190 páginas, y algunos me dicen 10 años para 180 páginas, pero 180 páginas las escriben en un año. Y aquí aplicamos un poco una lógica periodística que a mí me gusta mucho, es que tiene mucho que ver con lo que alguna vez decía Tomás Eloy Martínez, de que aquel texto que está escrito en 10 palabras, o sea, si aquel texto que está escrito en 10 palabras lo puede escribir en 7, entonces escríbelo en 7. Es decir, la síntesis periodística, es decir, el texto tuvo muchos borradores. El texto, tenemos el borrador número 1 y comienza de una forma que no tiene nada que ver con cómo comenzó finalmente el relato final. Entonces, eso te permite, yo creo que tuvimos la suerte de que cada uno tuvo su trabajo que finalmente nos permitiese estar, tener cada uno su propio salario y acometer las necesidades básicas de cada uno, y que esto fuese un trabajo muy de fin de semana, y no tan de fin de semana, también en la semana trabajásemos mucho. A veces esas suertes quizás tampoco existen por distintos motivos. No, se alinearon los planetas, como podríamos decir, quizás, que nos permitió que esta década calzaran muchas cosas y pudiésemos trabajar con tanto ahínco, pero con tanta vehemencia. Y lo otro es que creo que también es fundamental para que se haya sostenido durante tanto tiempo, es que habían tres o cuatro interrogantes clave que cruzan el libro, pero que todavía nos cruzan hoy en día nosotros. Es decir, son esas historias que finalmente no... Lo importante a veces no es la respuesta, sino que es la pregunta. Acá que somos muy futbolistas, bueno, acá somos muy futboleros, no sé si somos muy buenos para el fútbol, pero somos muy futbolizados. Hay ciertos técnicos que dicen que lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso que te lleva al resultado. Yo creo que pasa un poco lo mismo con esta, esta arista periodística, porque a mi juicio el periodismo se nutre de distintas vertientes, se nutre de todos conformamos una gran cofradía o un gran enjambre en que nos ayudamos unos a otros. Es decir, no creo que el periodista de investigación o el que se denomina periodista de investigación hace mejor periodismo que aquel que está al lado de la cancha reporteando si fue gol o no fue gol. Me parece que todos somos necesarios para brindar un gran relato, una mejor calidad. Creo que todos estamos remando hacia el mismo lado.
Daniel, en el caso del periodismo de investigación, esto que llamamos también de largo aliento, ¿cómo está el periodismo de investigación en Chile en este momento? ¿Se sigue haciendo mucho periodismo de investigación o les pasa lo mismo que a la mayoría de los países latinoamericanos, que cada vez hay menos investigación de largo aliento y cada vez hay más publicaciones rápidas, constantes, permanentes?
Hace algún tiempo se han instaurado con buena vida algunos medios independientes o algunos periodistas que han logrado publicar mucho periodismo de investigación o de largo aliento, y la ciudadanía lo agradece muchísimo. Pero estamos en una situación donde la industria periodística, que no es lo mismo que el periodismo, está en crisis, en términos de que se han reducido algunas salas de redacción, han desaparecido medios, no se ha logrado finalmente dar en la clave, dar en el clavo, como decimos acá, cuál es la fórmula de sustentabilidad periodística. Y eso obviamente nos tiene un poco abrumados, nos tiene acorralados, porque es necesario que exista sustentabilidad periodística, es decir, que existan recursos financieros constantes, permanentes, no pocos, sino suficientes, que permitan contratar mejores y más numerosos equipos periodísticos que puedan abocarse a este tipo de tareas. Y eso yo creo que nos tiene bien alerta. Han habido, me imagino que en México también, han habido en los últimos años muchos despidos de muchos canales de radio. Se han instaurado lo que se conoce ahí dentro de la academia, no solo la academia, sino del mundo periodístico, los denominados desiertos mediáticos, es decir, lugares, regiones donde casi no hay periodismo. Y eso finalmente, ese desierto es finalmente un lugar oscuro donde nadie puede alertar sobre las irregularidades quizás de un alcalde o quizás las fechorías que puede estar instaurando quizás algún cartel de la droga, que han llegado con mucho ahínco, lamentablemente, a nuestro país. Eso lo tenemos como complicación. No tenemos, por suerte, aunque sí este año lamentablemente murió una reportera cubriendo una marcha, no tenemos el nivel de violencia con la que se han visto abatidos y asolados los periodistas mexicanos. Y eso obviamente a nosotros nos tiene muy en la alerta, nos parece que en Centroamérica y en México, al menos las noticias que estamos recibiendo permanentemente, el ejercicio de la profesión requiere coraje, pero sobre todo requiere mucha seguridad, porque ya no, no, cuesta mucho creer que sigan y sigan muriendo todos, sigan asesinando a periodistas todos los años en México. Son cifras muy tristes y que las vemos con muchísima preocupación.
Nos estamos yendo casi de franca controversia, pero antes de irnos, Daniela Avendaño, ¿la historia del submarino sigue viva en Valparaíso, en Viña, en Chile en general?
Sí que nosotros, hay un dato para hacerse un poco la idea, que en esta suerte de cacería durante 3 días a mediados de septiembre de 1976, hubo 4 embarcaciones de guerra, el nombre técnico son destructores, que trataron de cazar a este presunto submarino que no se sabía de dónde era y trataron de hundir. La historia en detalle está en el libro, hay un buen acto de promoción. Pero cada buque de guerra tenía cerca de 200 tripulantes. Nosotros entrevistamos a 100 de ellos. Es decir, nos queda mucho por seguir contando de cuáles son las versiones de los otros 700. 100 nos parecía un buen número en términos metodológicos de una buena recuperación de fuentes, pero también muchas versiones que distintas formas de qué pasó ese día, quién estuvo quizás operando la misilera, quién estuvo... hay tantas versiones que todavía se pueden seguir contando. Y sí, yo creo que en 2026 se van a liberar, por ley chilena, se van a liberar un montón de archivos, tanto de Cancillería como de la Armada de Chile, que nos va a permitir contar, yo creo, o añadirle al menos unas 10 o 15 páginas al libro, contando nuevos antecedentes. Es una historia aún viva, es una historia que nos persigue, pero en realidad es una historia con la que nos hemos encariñado bastante, y por eso agradezco a Héctor, a ti, a Alex, a Keila y a todo vuestro equipo esta invitación, porque es un tema del cual a mí me gusta mucho hablar. A veces suena un poco repetitivo, mi familia, mis amigos me dicen otra vez con la historia del submarino, pero de un otro modo trato de transmitir que la investigación periodística o el oficio, más allá del ejercicio periodístico, el oficio periodístico, el reporteo, el salir a la calle a entrevistar gente, sigue siendo el más lindo del mundo, sigue siendo el mejor, pero yo creo que todavía sigue siendo el más lindo.
Desde Viña del Mar, Chile, Daniela Avendaño, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Gracias a ti. Abrazo.
Nos vamos por el día de hoy con esta historia fantástica del submarino, con Alex Villanueva en la producción, con Keila Fregoso también en la producción, en la investigación. Lean historias de submarinos. Tengan buenas tardes y buena suerte.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.